Seguimos con Antonio Mercader, Carlos Ramela y como invitados Oscar Sarlo y Gabriel Mazarovich. La Suprema Corte de Justicia postergó para el próximo miércoles la definición sobre el recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado contra la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima, la ley que sacó a los aviones del concurso de acreedores. El miércoles los magistrados van a escuchar a las partes para después, sí, considerar el caso y adoptar una resolución. Los integrantes de la corporación decidieron ayer que aceptaban el pedido del abogado Ricardo Olivera García, que realizará un informe in voce defendiendo la ley que creó el fideicomiso y que el gobierno armó con su asesoramiento. Luego se va a escuchar a los acreedores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad. En la audiencia va a participar también el fiscal de corte. ¿Cómo están viendo este tema? ¿Quién empieza? ¿Antonio?
No, quisiera escuchar otra opinión antes. ¿Alguna otra opinión? Digo, ya mi opinión sobre Pluna es conocida. Esto es un desastre nacional, un desastre absoluto. Digo, tenemos los aviones parados en la pista, la cooperativa en funciones. El fallo de la Suprema Corte, si es adverso a, digo, si es lo que se dice que va a ser, va a enredar todavía más la cuestión. Aquí, digo, se hizo una ley especial para Pluna, que evidentemente es una ley inconstitucional. Tenemos una ley de quiebras en vigencia que fue salteada. Lo que, de alguna manera, creo que lo más gráfico fue una expresión de Mujica. Cuando ocurrió esto de Pluna, para justificarlo ante la opinión pública, Mujica, con un candor increíble, dijo: esto lo hicimos para evitar que nos secuestraran y nos embargaran los aviones, para evitar que los acreedores se cobraran. Eso, señores, se llama quiebra fraudulenta, es un delito. Lo que el presidente de la República se estaba jactando de haber hecho era haber cometido un delito. Un delito es burlar a los acreedores, enajenando o pasando el activo a un paraíso. Fue lo que hizo, y con un candor, con una inocencia increíble.
Recordemos, ¿no?, esa parte, la medular, ¿no? Acá hay abogados, yo voy a cometer el atrevimiento de dar esta explicación, ustedes la corregirán. Con esta ley se evitó que los aviones, que era, digamos, el patrimonio más importante que tenía Pluna Sociedad Anónima, fueran al concurso de acreedores. Con lo cual, primero, los acreedores se quedaron sin una fuente de ingresos interesante.
Incluido los pasajeros.
Pero además, lo que ocurrió fue que, digamos, que el Estado se colocó primero en esa lista de acreedores, cuando en realidad no está, no le correspondía estar primero, ¿no? Carlos, ¿algo más para agregar?
No, exactamente, la maniobra jurídica fue esa, o sea que ya en su momento lo dijimos, no fue solo un mecanismo, como dice Mercader, casi inocente de sustraer un patrimonio a los acreedores, hecho por un país soberano y anunciado por su presidente casi en cadena de radio y televisión, sino que fue con una finalidad notoriamente espuria, que fue que cobrara primero el Estado. O sea, de alguna manera, como se veían venir la responsabilidad de los graves errores cometidos, querían que el Estado cobrara para que, por lo menos, lo que es Estado, en sentido estricto, no fuera perjudicado, y los que pagaran el pato fueran los ahorristas que le prestaron plata a Pluna, los proveedores, los pasajeros e incluso los trabajadores, porque la ley prevé una forma indirecta de en que fueron cobrando y todo, pero no siempre el 100% de lo que le correspondía, pero el Estado sí iba a cobrar.
Lo que buscaba el Estado era, rematando esos aviones por la cifra que se había propuesto inicialmente, que era 135 millones de dólares, recuperar lo que se estaba debiendo, o sea, obtener el dinero para pagar la deuda que el Estado había garantizado con los bancos.
Porque el Estado era garante, o sea, al ser el Estado garante, el Estado pagaría. Entonces, de esta forma, con la venta de los camiones, de los aviones, se pagaba en forma directa. O sea que fue una maniobra dolosa y espuria, con una finalidad muy triste, casi inconcebible en un gobierno de izquierda que dice que protege a los trabajadores y a los ahorristas y a todo el mundo, y que en definitiva acá hizo una manganeta para salir políticamente mejor parado. Yo creo que hay que esperar lo que diga la Corte. Evidentemente este paso del informe in voce es algo que está previsto como posible, como una manera de ratificar o aclarar conceptos. Yo tengo confianza que la Corte va a fallar según lo que entienda, y aun cuando declare la constitucionalidad de la ley, en lo personal entiendo que esta ley fue muy mala, que fue un mamarracho, que fue una jugada más allá de lo jurídico, porque a veces lo jurídico es muy técnico, más allá de lo jurídico fue algo que dejó una sensación de farsa, de estafa, de falta de transparencia, que después se completó además con aquel penoso remate con este señor López Mena,
el caballero de la derecha.
El caballero de la derecha, que bueno es recordarlo, López Mena sigue siendo un participante permanente en las comidas en el rancho ahí de pegado a lo de Mujica, o sea, la tomada de pelo que nos hizo los uruguayos, el engaño y la apretada para que después pagara entre comillas el aval que por el cual recibía un préstamo por atrás, todo eso no llegó a que el gobierno uruguayo, como pasa con la Argentina, ¿no?, recuperara un poco de dignidad y se hiciera respetar y dijera: señor, usted me quiso estafar, yo no me siento en la mesa con usted. No, ese hombre come con el presidente casi todos los fines de semana. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué se puede esperar de Uruguay en ese caso?
Dejamos descargar el rencor sobre todo el pasado. Bueno, y el asunto es muy simple en este sentido. La oposición juzga esta instancia judicial como si viviéramos en Inglaterra, yo qué sé, o en Suiza, donde hay un Estado de Derecho consolidado. Vamos a entenderlo. En el Uruguay
acá
no existe,
decían la Suiza de América.
En el Uruguay no existe un Estado de Derecho consolidado. No de
¿qué quiere
ahora,
decir eso?
En el sentido que todo el mundo se someta a las reglas y que las reglas tengan una previsibilidad. Esto es muy duro de decir así al público, pero creo que es bueno, es sano, porque permite ubicarnos. Y no es de ahora. Esto, yo lo he dicho, lo digo porque lo he escrito en varios artículos previamente, desde hace tiempo, esto lo practicaron, es la cultura que crearon los partidos tradicionales. En este país todos los juicios, los conflictos de intereses se arreglaban por vía legislativa. Hay montones de liquidaciones de bancos que son absolutamente inconstitucionales. Hay juicios que ganó en la época del gobierno de Lacalle, el juicio que ganó el Estado Arrauza lo ganó con una ley que se sacó expresamente para cambiar el resultado de un juicio que ya estaba en trámite. El gobierno de Jorge Valle cambió el destino de una partida que le ganó la universidad al Estado para devolución de una partida mal pagada, mal aportada. Dictaron una ley presupuestal para sacarle a la universidad un montón de millones de dólares que no lo querían devolver porque el país estaba en crisis supuestamente. Y así, inveteradamente, todo lo que se hizo en materia de alquileres, en materia de refinanciaciones, todo inconstitucional. Entonces, la reflexión mía es esta. Por una circunstancia de la historia, la Corte vuelve a quedar como árbitro de un conflicto de intereses muy fuerte, muy complejo, que no tiene claridad, y donde se hace fuerte no porque la Corte quiera hacerse fuerte, sino porque no hay consensos políticos en torno a la solución. Entonces, acá el problema es, la Corte va a cambiar lo que ha sido la tradición de la Corte, en la cual no siempre avaló todo ese tipo de barbaridades jurídicas que hacía el sistema político tradicionalmente en el Uruguay, y la Corte no se metía porque entendía que eran problemas del sistema político. Se va a meter a cambiar esa tradición y se va a poner en corte de Suiza o de Londres a ponerse en una cosa de rigor técnico, como decía, que ni el compañero quería entrar a tratar, porque son temas muy complejos, que además hay dos bibliotecas como en todas las cosas.
Pero no tiene otra opción.
La
Suprema Corte tiene que pronunciarse.
La máxima de Mujica, la Corte tiene que pensar lo político antes que lo político.
Es lo que
nunca ha visto algo parecido.
Es lo que siempre hicieron los partidos tradicionales. Entonces la pregunta es esta.
Qué barbaridad.
¿Qué es lo previsible para los operadores del sistema político? Que siempre iba a ser igual. ¿Ahora se va a cambiar eso? Bueno, lo vamos a ver. Está visto que los tiempos que corren, lo veremos en el próximo caso, el tema de la tertulia, en la Argentina también la Corte quedó como árbitro de un conflicto de intereses. Bueno, estos son los tiempos que tocan. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en los cuales no se ha puesto el énfasis en las políticas públicas, en lograr que las grandes decisiones sean consensuadas más allá del partido que tiene un voto de diferencia o un voto más de diferencia.
Yo voy a tratar de ser breve. Primero, hay una cuestión que la hemos discutido, la hemos visto, el tema de las desprolijidades en la solución de la situación de Pluna y de la inconsistencia de alguna de las soluciones es una cosa clarísima. Yo a veces decía que han hecho un efecto boomerang, ¿no? Todo lo que se hace vuelve y les pega en la cabeza. No, es así. Y creo que eso es un problema que hay que irlo afrontando y viéndolo y ver cómo se va resolviendo. Creo que esto amerita una discusión de mucho más calado, que tiene que ver también con toda una... un discurso que se ha hecho desde la desde los sectores de los partidos tradicionales, pero también de ciertos sectores de la izquierda, de la panacea, de las asociaciones público-privadas, que en la mayoría de los casos conducen a esto, y no solo por responsabilidad del Estado, y está bueno que se discuta, y que se analice. Y en el caso de la Suprema Corte, obviamente la Suprema Corte va a tener que fallar, está en el medio un conflicto de intereses, como en general. Yo recordaba un caso de una ley que es absolutamente inconstitucional, como la ley de impunidad, que fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia y que somete al Poder Judicial a que el Poder Ejecutivo interprete una ley y le diga al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Imposible de defender por ningún lado, y sin embargo se defendió, se aprobó y se votó en la Suprema Corte de Justicia, y nos mantuvo en todos los lugares. Entonces, lo que digo es que realmente hay, siempre ha habido interpretaciones políticas que juegan en lo jurídico, que esté bien o que esté mal es otra historia, pero es así. Y lo deseable de esta situación es que, más allá del fallo de la Suprema Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que obviamente como fallo se protestará, se discutirá, pero en definitiva se acatará, hay que seguirle buscando una solución a este problema de Pluna, que tiene una cuestión clara en el Estado, en los trabajadores que están metidos en esta cooperativa altamente compleja e inédita en el mundo como salida, y también en la gente que es acreedora, que tiene todo el derecho del mundo a cobrar, porque eso es efectivamente así, como pasó con los bancos fundidos, que todavía estamos en esa situación.
Sí, digo, hablar del caso Rausa, hablar de los bancos, estamos hablando del caso Pluna. Digo, yo creía que el Frente había llegado para sanear la política uruguaya. Digo, era el partido de la honestidad, el partido de la transparencia, el partido que iba a hacer las cosas bien, el partido de la democracia. Ahora resulta que el amparo, el argumento que utiliza la gente del Frente es decir, no, nosotros hacemos lo mismo que ustedes. Yo, de todas maneras, quiero decir, lo de Pluna no tiene precedentes. Yo pienso en todos esos episodios y creo que lo de Pluna es un sainete como el país lo ha visto muy pocas veces. Un sainete con aquella fotografía en un restaurante, con el caballero de la derecha, con una cantidad de... Es como una obra de teatro. Entonces, decir que esto está bien, se justifica porque en el pasado hubo otras cosas, me parece un pésimo argumento.
Yo quiero decir que, con todas esas críticas permanentes que se hacen a los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales, que en algún caso pueden ser ciertas y que no las discuto, a este país en el mundo lo conocían como la Suiza de América, justamente, por la vigencia de las instituciones y la fortaleza de su sistema jurídico. Hoy acá en esta mesa, siguiendo la máxima de Mujica, se ha proclamado el fin del Estado de Derecho. Lo político prima sobre lo jurídico. La Suprema Corte de Justicia tiene que actuar dirimiendo intereses económicos o empresariales o políticos, porque es para defender a algunos ministros que se equivocaron. O sea, por primera vez en mi vida vi que públicamente, salvo Mujica, que es un hombre que puede decir cualquier cosa a esta altura de su vida, alguien diga que en Uruguay la Suprema Corte de Justicia no tiene que fallar por razones jurídicas.
Bueno, acá se genera otra discusión, por lo visto.
Miembros que es jurídico. Si hay discrepancias es válido, uno puede decir la Corte se equivoca, esta ley es constitucional porque jurídicamente se puede hacer. Pero que digan que la Corte tiene que fallar por razones políticas, dejando de lado lo jurídico, es algo que solo hasta ahora había escuchado en boca de Mujica, y que es el germen de muchos de los problemas que tenemos, y que no es una casualidad, porque si la Corte siempre adaptara las cosas, ¿por qué este gobierno tiene ya 4, 5, 6 declaraciones de constitucionalidad?
A ver, Oscar, supuesto.
Y se van a repetir otras más.
Oscar, este Carlos, van a tener una discusión larga, me parece.
Legisla mal, se olvida de lo esencial, y eso no lo podemos avalar, menos abogados. Más allá que uno diga, esta ley es constitucional, que lo puede decir perfectamente, porque puede argumentos jurídicos, sí, claro. Pero decir que se resuelva por lo político y por los intereses, sí, me parece muy preocupante, una herida a la separación de poderes, al principio del Estado de Derecho, total.
Yo no dije que se decida políticamente, digo que argumentos jurídicos tiene porque, entre otras cosas, nuestra Constitución está de acuerdo con ese criterio, el criterio de que el interés general priva sobre los intereses particulares. Sobre esa base la Corte convalidó todas las políticas intervencionistas que ejerció el vallismo, que practicó el vallismo, suspensión de alquileres, que le costaron a los propietarios una degradación patrimonial enorme durante décadas.
Se financió la política
vivienda en base a eso. Bueno, pero eso es lo que la Corte siempre convalidó. Y son argumentos jurídicos también. Pero son jurídicos basados en una idea de que el sistema político es el que decide, en última instancia, cuál es el interés colectivo. No son los jueces. Entonces, no es un tema de que lo político. Lo político, como lo entiende la Constitución. No es, nuestra Constitución no es una Constitución liberal, en el sentido de que los derechos son anteriores, son, hay derechos ilimitados, de, derechos sagrados de propiedad. No. El interés colectivo se, se interpreta políticamente y la Corte tiene que respetar esa, ese criterio. Ahora, que esto no lo decretó Mujica ni lo decreto yo, esto está en la interpretación honesta de lo que es la tradición del país. Los países no cambian de un día para el otro, hay tradiciones. Estábamos hablando recién de que la guerra de puertos tiene siglos y y se mantiene el espíritu. Bueno, también la forma de entender el derecho en el Uruguay no es como en Suiza. El eslogan de la Suiza de América es un eslogan muy vistoso, pero no tiene que ver con la práctica de cómo entendemos nosotros las instituciones. En el Uruguay el sistema político es central para todas las cuestiones. Ahora hay una idea de que los jueces tienen que resolver técnicamente los conflictos políticos. Y esto es un tema que no estamos preparados para entenderlo. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra, estoy mostrando cómo funciona la cosa.